El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
Mi nombre es Carla y estoy en la comarca nopalera. Transmito en todas las redes a 64 kilobytes por segundo. Estoy en la calle México Sur cuando el sol está en el punto más alto. Si están ahí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, no estás solo. Conéctate, escúchanos e infórmate.
En los últimos meses, el proyecto del Cablebús Línea 6 ha generado un intenso debate en el sur de la Ciudad de México, particularmente en nuestra Milpalta. Mientras que el gobierno capitalino sostiene que esta obra mejorará la movilidad y la conectividad de la zona sur, comuneros y habitantes han denunciado irregularidades en las consultas, falta de apego a la ley agraria y posibles violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Hoy conversamos con el diputado federal por el Distrito 21, Edén Garcés Medina, originario de Milpalta, que nos platicará más acerca de este importante tema. Diputado, bienvenido.
Darío, muchas gracias por este espacio en Música Real, que es importante. Este tema del cablebús ha sido muy polémico las últimas semanas y la verdad es que siempre se agradece que espacios como el de Música Real, que tienen una audiencia importante en nuestra demarcación, pues puedan abrir las voces distintas para dar nuestra opinión en torno a este proyecto.
Así es, diputado. Pues es un tema que está en la mesa, ¿no? Completamente en la mesa, lo hemos visto en redes sociales. Está en la calle, ¿no? Es el tema que ahorita nos compete, creo, a todos en la comunidad. Y bueno, porque entrando un poco en materia, muchos están a favor, otros en contra. Entonces, ¿cómo ve esta situación, diputado?
Bueno, quiero hacer un antecedente rápidamente, porque muy poca gente conoce cuál fue la génesis de este proyecto del cablebús. Fíjate que cuando la hoy presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, era candidata al gobierno de la ciudad, en San Pedro Atocpan, en el Salón Olimpo, que está allá rumbo al Panteón, rumbo a la secundaria de San Pedro Atocpan, tuvo una reunión de campaña y le presentamos una idea. No le llamábamos cablebús, le presentamos la idea de un teleférico que pudiera ayudar a las comunidades de Milpa Alta para mejorar su movilidad. Sabemos que Milpa Alta tiene serios problemas de movilidad y le presentamos ese proyecto. Cuando ella gana la candidatura, la jefatura de gobierno, presenta después un proyecto que se conoció como cablebús en su momento, que hoy es una realidad, y nosotros quedamos contentos. No te puedo asegurar que nosotros le hayamos dado la idea, pero definitivamente fue un antecedente de proponer un sistema de transporte novedoso para nuestra demarcación. Entonces, ese es el antecedente. ¿Y cómo surgió esta posibilidad? Bueno, entre otras, platicando con mucha gente, entre ellas vecinos de Santana Tlacotenco y de San Pedro Atocpan, en los que los de San Pedro, algunos grupos de restauranteros y moleros, hace muchos años, eso me lo platicaron ellos mismos, quisieron organizarse para cotizar y ver si era posible hacer una ruta turística con un teleférico desde San Pedro hasta la punta del Teutli, ida y vuelta, no con carácter de transporte público de pasajeros, sino con un carácter turístico, para potenciar la derrama turística y económica en San Pedro. Lo mismo en Santana Tlacotenco, tú sabes que tienen un cerro que se llama San Miguel, donde subes, por ahí se encontró el mamut, ¿no? Primero un molar y después los restos fosilizados de un mamut o de varios mamuts. Lo mismo, comenzamos a jugar con esa idea y se le propuso a la entonces candidata a la jefatura de gobierno. Y bueno, ya cuando lo presenta, pues dijimos, no estamos locos, sí se puede. Y se construye ya con ella como jefa de gobierno, la primera línea en Iztapalapa, y se concreta también la de Gustavo Madero, que sube a Cuautepec, en la zona alta, y bueno, ya con Clara Brugada como jefa de gobierno, también le hicimos una propuesta. Esta, tú sabes que la fórmula en la cual competí y que me permite ser hoy diputado federal, estuvo encabezada por José Carlos Acosta Ruiz de Xochimilco y un servidor como suplente, y lo platicamos, recuerdo, en esta campaña ya reciente, apoyando a Clara Brugada, le propusimos que pudiera construirse una nueva línea del cablebús o teleférico de los pueblos de la montaña, de Milpa Alta, San Pablo Totepec, Cuautenco, hasta Xochimilco, pasando por Santa Cecilia Tepetlapa, bueno, toda una ruta, ¿no? San Lorenzo de Temoaya hasta Xochimilco. Y hoy nos tiene ya en esta discusión, que en efecto ha concitado diversas opiniones a favor y en contra, mayoritariamente a favor, pero que es importante pues que se escuche todas las voces para este gran proyecto que esperemos se concrete en Milpa Alta.
Esperemos que sí, diputado, pero como bien lo menciona, hay mucha gente en contra aún. Entonces, ¿qué le podría decir a estos compañeros como vecinos, tal vez, del por qué sí podría ser viable este proyecto?
Bueno, comentarles que no es nuevo este transporte en la ciudad. Ya tenemos las rutas de cablebús que he mencionado en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, en las barrancas de Álvaro Obregón, que por cierto es una línea muy bonita, que parte de Chapultepec y atraviesa las barrancas de Álvaro Obregón. No es nuevo en la ciudad. Lo que se está proponiendo es que zonas como Milpa Alta, que nos hemos convertido en una demarcación dormitorio, perdón, en donde si estudias en la universidad y te tienes que ir hasta el casco de Santo Tomás en el Politécnico, o a los diversos campus de la UAM, Xochimilco, Iztapalapa, o a Ciudad Universitaria, ¿no? O incluso a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en San Lorenzo Texonco, pues siempre es complicado la movilidad. O si te tienes que ir a trabajar, como decimos, en Milpa Alta, México, ¿no? Y hay que salir a las 4, 5, 6 de la mañana para llegar temprano al centro de trabajo, ¿no? Si entras a las 7 de la mañana, a las 8, pues tenemos las complicaciones de tránsito vehicular en dos puntos complejos. Uno es San Gregorio Tlapulco, y todos los de la región sabemos lo que significa atravesar por San Gregorio, y máxima ahorita que tenemos una serie de puestos ahí, vendimia, que no deberían estar ahí bloqueando la avenida principal. Y luego en la parte oriente, en el acueducto, en la avenida la Monera, entre Santiago Tuliahualco y Tlalpan, donde también se hace un cuello de botella. Bueno, pues va complicando. El milpaltense en promedio, prácticamente de cualquier punto de nuestra demarcación, hace hasta 3 horas en transporte público.
Sí, en promedio, así es.
3 horas de ida y 3 horas de regreso. Uh-huh. Son 6 horas en el transporte público, llámese microbús de transporte concesionado, RTP, metro, o si abordas después el trolebús o el tren ligero. Es terrible. Hasta 6 horas pasamos diario en el transporte público. Entonces, lo que hemos dicho es que este transporte novedoso quizás no resuelva toda la problemática porque tiene muchas aristas, pero sin duda va a contribuir a mejorar la movilidad del día a día de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, quienes pues tenemos que movilizarnos al centro de la ciudad. Somos una demarcación periférica, aunque somos parte de la capital, parte de esta megalópolis. Bueno, pues nuestra lejanía de los centros de trabajo, desafortunadamente, pues nos obliga a buscar alternativas, y esta me parece que es una de ellas en un proyecto propuesto ya por la jefa de gobierno de manera formal en diversas asambleas, primero como candidata y ahora como jefa de gobierno.
Sí, diputado, como bien lo menciona, creo que yo ya dentro de punto de vista muy personal mío, creo que también no es la solución completa al cablebús a los problemas de movilidad de Milpa Alta. Sí, yo creo que haría un gran beneficio, sería un gran desahogo dentro de las vialidades, desahogarían las vialidades, pero creo que también hay cosas ahí que precisamente creo que es lo que está en oposición, tienen como ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que hay irregularidades en las consultas. Bueno, alguna vez vimos ahí un video en redes sociales donde se les cierra la puerta y, bueno, el video aparentemente dice otra cosa, que obviamente que no se les está permitiendo entrar a la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta parte, diputado?
Bueno, la jefa de gobierno desde la campaña propuso hacer una serie de consultas a las comunidades donde el cablebús estaría pasando con estaciones, y eso es lo que se ha hecho. En San Antonio Tecómil se realizó una primera consulta, en San Francisco Texcoxpa también, y hay que decirlo con mucha claridad, en el caso de San Francisco Texcoxpa, donde hubo algunos escarceos entre algunas personas ajenas a la comunidad que querían participar, aduciendo que tendría que ser una consulta dirigida exclusivamente a comuneros. Y eso nos lleva a una problemática añeja en nuestra demarcación, entre quienes sí son comuneros y quienes no. Recordemos que tenemos en nuestra demarcación un uso de suelo de propiedad social de la tierra. Tenemos por una parte zona comunal y por la otra zona ejidal en el oriente de Milpa Alta. Son 5 pueblos que tienen acceso a ejidos: San Antonio Tecómitl, San Francisco Texcoxpa, San Jerónimo Miacatlán, Santa Ana Tlacotenco y San Juan Tepenáhuac. Luego tenemos 9 pueblos comuneros en los que no se tiene actualmente un representante general de bienes comunales. Hay ahí todo un problema jurídico en materia de agraria. Y tenemos también otro núcleo agrario que es San Salvador Cuautenco, una sola comunidad que detenta una propiedad que también está en litigio con estos 9 pueblos. Entonces, eso ha complicado mucho, pero se puede avanzar. Al amparo del artículo 2 constitucional se han hecho estas consultas, en tanto nos hemos asumido como comunidades indígenas, pero lo que se ha cuidado mucho es que sea gente de las propias comunidades quienes puedan participar. Entonces, estas consultas han quedado consolidadas mucho, pero evidentemente nunca será suficiente y siempre habrá voces que disientan de este tipo de ejercicios, y yo creo que es importante escucharlas a todas, porque un proyecto de esta magnitud, de este gran calado, ¿no?, son inversiones millonarias, pues tiene que obedecer a lo que la mayoría pueda opinar. No se puede quedar bien con todos absolutamente, sin embargo yo creo que se tiene que escuchar todas las voces, y en efecto hay otras posibilidades para mejorar la vialidad de nuestras calles, para mejorar la movilidad de los habitantes, y bueno, sí tendremos que estarlas discutiendo. Yo he visto propuestas muy interesantes de quienes se oponen al cablebús, y una de ellas, fíjate, tiene que ver con que no somos ordenados en Milpa Alta. En avenidas como Fabián Flores en San Pablo Totepec, en Morelos Hidalgo en San Antonio Tecómitl, se permite el estacionamiento de vehículos, lo cual, de no permitirse, podría estar agilizando mucho la vialidad, el tránsito vehicular. Entonces, hay muchas propuestas, incluso nuevas vialidades, pero evidentemente tendremos que trabajarlas en conjunto y exigir a nuestras autoridades, tanto de la alcaldía como del gobierno de la ciudad, que se vaya más allá, que sea un proyecto integral, aprovechando que vamos a tener este cablebús en Milpa Alta.
Así es, diputado, y como bien lo menciona, tendría que ser algo integral, o sea, junto con el cablebús, con los concesionados, con RTP, como bien lo menciona, creo que tal vez sería una mejor opción para que sea completamente viable, para que obviamente toda la población que sale a trabajar, a estudiar, pueda hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, en redes sociales he visto comentarios, por ejemplo, de ampliar vialidades, de fortalecer, por ejemplo, RTP con demás unidades. Sí podría ser, diputado. O sea, es un caso, digamos, interinstitucional, porque tendríamos que dirigirnos a otras opciones para que sea integral. ¿Se puede hacer, diputado?
Bueno, hay que recordar que la historia del transporte de Milpa Alta es bastante interesante. Hubo incluso en los años 80 un movimiento aquí en nuestros pueblos, San Pedro Atocpan, San Bartolomé Chicomulco, bueno, varios pueblos en los que hubo una lucha por la mejora del transporte. Recordemos que también a finales de los mediados de los 80, era yo un niño, ya tuvimos un transporte eléctrico en Milpalta, tuvimos un trolebús, yo lo abordaba en San Antonio Tecomitl y me bajaba en San Francisco Tecoxpa, que es una comunidad también en la que tengo familia, mi abuela materna es de San Francisco Tecoxpa. Entonces, este trolebús, había unos postes, ¿no?, para el tendido eléctrico que alimentaba estos camiones. Y bueno, la historia del transporte de Milpalta es bastante interesante. Entonces, posibilidades de alternativas, claro que existen. Tenemos que discutirlas, tenemos que involucrar no solamente a la sociedad, sino a los diversos órdenes de gobierno para mejorar nuestro transporte en esta demarcación. La gente de Milpalta participa, esa es una ventaja. La gente de nuestros pueblos se involucra. En San Pablo Totepec, por ejemplo, tienen instalada una comisión del transporte. Y esta comisión del transporte hizo una solicitud a RTP, a la Red de Transporte de Pasajeros, para aumentar las corridas de transporte entre Milpalta y San Pablo, y San Pablo y Xochimilco. Han logrado avances, pero también el personal de RTP les pidió que pudieran hacer conciencia para que los vecinos no se estacionen justamente en esta avenida Fabián Flores y pueda fluir más rápido, lo cual nos lleva a también cuál es la responsabilidad nuestra, ¿no?, desde nuestra ética personal, nuestra ética comunitaria, de cómo contribuimos a mejorar estas problemáticas que nos afectan a todos y a todas y todos. Entonces, por supuesto, hay lo que veo es una discusión bastante interesante en la que se han involucrado distintas voces desde el punto de vista histórico, urbanístico, bueno, de todo. Y yo creo que es importante escucharlas a todas y todos. Pero quienes hemos decidido decir sí al cablebus, lo vamos a seguir impulsando porque definitivamente esta es una gran obra que va a beneficiar a nuestras comunidades. Y además hago una aclaración, porque muchos de los detractores han dicho que se va a lesionar la zona boscosa, que además es muy importante. Milpalta tiene asiento en parte del corredor Ajusco-Chichinautzin, que es un corredor ecológico muy importante. Tenemos bosque de encino, tenemos bosque de pino, tenemos matorral. Y bueno, eso lo tenemos que seguir defendiendo. El cablebús solamente va a estar en zonas urbanas. En este caso, son tres comunidades de Milpalta. San Antonio Tecomitl, que es la más densamente poblada, San Francisco Tecoxpa y Villa Milpalta.
Justamente eso, diputado, hay un estudio de la UNAM que precisamente da estos puntos donde hace una crítica precisamente que va a haber una invasión hacia los bosques, a los suelos de conservación.
Bueno, ese estudio que circuló mucho en redes sociales, que se atribuye a nuestra máxima casa de estudios, en realidad ellos mismos han salido a decir que no tiene el aval de la máxima casa de estudios, que a lo mejor lo hicieron algún grupo de estudiantes. Yo lo pude revisar con detalle y la verdad que sí parece el trabajo de quizás algunos compañeros de licenciatura, y no lo descarto, pues, porque son voces u opiniones. Tenemos a muchos profesionistas jóvenes aquí en Milpalta, estudiantes y también ya graduados que han hecho sus comentarios. Milpalta tiene también urbanistas, unos se han manifestado a favor, otros en contra, pero sí lo he consultado y definitivamente la misma Universidad Nacional Autónoma de México, que es también mi alma mater, se deslindó de este estudio que circuló en redes sociales.
Pero bueno, no deja de ser importante este estudio. O sea, si hay ciertos puntos donde creo que sí dicen cosas ciertas. Por ejemplo, ¿puede detonar la urbanización en el trayecto del cablebús?
Bueno, el crecimiento de Milpalta, aún sin cablebús, es el más alto de toda la ciudad. El índice de natalidad de Milpalta es el más alto de toda la ciudad. El índice de crecimiento de la mancha urbana es el más acelerado de toda la ciudad. Eso sin contar con un medio de transporte como el cablebús. Aquí tenemos un doble discurso, porque decimos, no queremos que crezca, pero los propietarios de la tierra la venden. ¿no? Entonces, hay un doble discurso. O decimos, tenemos que proteger el suelo de conservación, tenemos que proteger el bosque, pero hay mucha gente ligada al bosque que depreda el bosque, sobre todo a través de la tala clandestina. Hay muchas zonas que no conozca toda la zona pegada al Estado de México y a Morelos, pues hay zonas devastadas completamente, ¿no? En la zona poniente tenemos cultivos de papa, por ejemplo, de tierras que se rentan a la empresa Sabritas, que han devastado el bosque para este tipo de cultivos. Entonces, te digo, de repente hay una doble moral entre quienes dicen defender la tierra y en realidad hacen todo lo contrario. El crecimiento de Milpalta ha sido desordenado en las últimas décadas y los gobiernos sucesivos no han permitido que se regule este crecimiento. Hace mucho tiempo que no se actualizan los programas de desarrollo urbano. Hemos crecido en absoluto desorden. No tenemos ya calles que soporten el crecimiento actual que tenemos. Los servicios básicos incluso están colapsando. Te estoy hablando de escuelas primarias, centros de salud, porque nuestra población crece y crece y crece. El casado casa quiere. Y entonces hay un desdoblamiento natural y, por supuesto, también gente que ha venido a vivir a esta hermosa tierra, en la que además tengo que decir, Milpalta, tan milpaltense es quien es originario como el que ha llegado a vivir. Todas y todos merecemos un espacio digno donde vivir. El beneficio de un transporte como este tiene que ser colectivo, tiene que ser para todas y para todos.
Dijo algo, diputado, donde sí, bien es cierto, las vialidades ya son insuficientes. Cualquier situación, un accidente, una manifestación o incluso hasta algo religioso, como los peregrinos, hacen un total caos. O sea, sin duda, y bueno, no es algo malo, ¿no? Finalmente es parte de nuestras tradiciones y usos y costumbres. Pero con algo tan significante como eso, que bueno, todo lo hemos vivido, ¿no? O sea, vamos en el transporte público, en nuestro automóvil, y se atraviesa algo y ya, es un cotorreo pasar, ¿no? Entonces, todos sabemos como milpaltenses que sí es bien complicado el transporte público. Incluso, bueno, lo personal me han preguntado, ¿no? Voy al trabajo, a la escuela, ¿no? Te haces 2 horas y te quedan así, desde allá vienes, tan lejos. En realidad, yo creo que todos hemos visto que no está tan lejos. Alguna vez hemos viajado muy temprano en la mañana, cuando no hay nadie. Entonces, sí puede ser viable viajar en automóvil, en transporte público, porque llegas muy rápido. Pero sabemos que en el transcurso del día ya no es así, porque ya se acumula gente, tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo con este estudio, diputado, ¿sí lo cree viable el cablebus?
Por supuesto, por supuesto. Mira, las alternativas de transporte público, cualquiera que sea RTP, cablebus, metro, trolebús, apuntan a que paulatinamente sea más eficiente este transporte público y se desincentive el uso del vehículo particular. ¿Cuántos hacen uso de un vehículo y solamente viaja una persona, ¿no? Entonces, y el transporte público tiene esa idea de que pueda tener una mayor eficiencia que permita que dejemos el coche en casa y mejor usemos un medio que nos permita llegar con mayor velocidad a nuestros centros de trabajo o universidades. El cablebús pasa por arriba. Y quienes han dicho que no es viable, bueno, hay ciudades en donde es bastante común, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades que yo conozco en Colombia, en Venezuela, donde es un sistema de transporte común. Yo lo he visto personalmente, pero recordemos, lo decía yo en un programa de radio en donde me invitaron también a hablar del mismo tema, pues siempre hemos visto, ¿no?, en las películas cómo para esquiar en los Alpes suizos se suben a través de un medio de transporte semejante. En muchas ciudades norteamericanas también, ese es un sistema de transporte bastante común. En muchas ciudades de Europa pasa lo mismo.
Pero bueno, obviamente son, como acabas de decir, ¿no, diputado? Son países europeos y obviamente la dinámica social es muy distinta. Entonces, por ejemplo, en una estación, no a lo largo del tiempo van a llegarse a poner sus puestecitos de dulce o diferentes vendimias.
Mira, eso siempre, en efecto, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser como mexicanos y como latinoamericanos es distinta. Sin embargo, ¿por qué no tendríamos que aspirar a un sistema de transporte moderno y novedoso como este? Lo que tenemos que pensar es cómo cuidamos nuestro entorno, cómo logramos que este sistema de transporte sea eso, un sistema de transporte, y no que traiga también otras consecuencias. Se hablaba mucho y se critica que pudiera detonar la gentrificación en Milpa Alta. Recordemos que la gentrificación se da sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, en donde los nómadas digitales, los llamados nómadas digitales, pues pudiendo moverse con su propia computadora, decidieron optar por algunas ciudades en todo el planeta, entre ellos la Ciudad de México, en zonas muy específicas como la Colonia Roma, por ejemplo, la Condesa, donde se han dado fenómenos en los que se aumentan las rentas, porque ahora se cobran en dólares, y ha desplazado a la gente del lugar. Estamos hablando de zonas céntricas y de un fenómeno que ha sido muy estudiado. Nosotros somos una periferia. Difícilmente ocurriría un fenómeno de gentrificación aquí. Y si pensamos que pudiera darse una explosión de mobiliarias, demográfica, etcétera, bueno, entonces eso nos corresponde a nosotros, porque quienes venden la tierra son quienes actualmente la poseen, ¿no? Entonces, les digo, hay un doble discurso. No queremos que venga más gente, pero te vendo mi pedazo de tierra, ¿no? Yo creo que es importante proteger lo que aún tenemos de tierra, que no es poco, es mucho. Tenemos que reforestarlo, porque es uno de los pulmones de la ciudad más importantes, no solamente para la recarga del acuífero, sino para el oxígeno que se provee a la ciudad. Todos los servicios ambientales que aporta Milpa Alta son muchos, pero sin dejar de reconocer que tenemos ya zonas urbanizadas en donde la gente merece una mejor calidad de vida.
Diputado, en ese caso donde las zonas urbanizadas, y una de las cosas que la oposición dice es que puede cambiar el uso de suelo. ¿Podría ser esto, diputado?
Bueno, el cambio de uso de suelo se ha abordado durante muchos años. En Tecomit, por ejemplo, hace varias décadas se propuso que una extinta Comisión de Regulación de la Tenencia de la Tierra, Coret, pudiera cambiar el suelo ejidal a propiedad privada, ¿no? Y recordemos que durante un trienio anterior también se propuso la regulación del suelo en Milpa Alta. Y hubo una fuerte oposición, hubo tomas de la carretera federal, Xochimilco, Huastepec, etcétera. No se llegó a ningún acuerdo. Yo creo que tenemos que, sí, definir cuál es el uso que le vamos a dar el suelo a Milpa Alta, donde ya está urbanizado, donde la gente tiene sus viviendas, hay mercados, hay escuelas, hay comercio, pues sí tendría que pensarse que en algún momento tienen que desincorporarse para pasar de ejido o de suelo comunal a propiedad privada, y que la gente también pague su impuesto predial, su agua, etcétera, porque de eso también se construye la infraestructura que hoy no tenemos. Que las zonas con vocación agrícola y pecuaria, llámese ejidales o comunales, que podrían ser una franja de amortiguamiento, mantengan esa vocación y que frenemos el crecimiento desmedido de la mancha urbana sobre esas zonas. Porque además nos proporcionan alimentos, ¿no? Ahí se siembra nopal, se siembra maíz, se siembra frijol y se recarga el manto acuífero. Y las zonas forestales definitivamente sí tienen que ser protegidas tanto por el gobierno local como por el gobierno federal. Incluso se ha propuesto que ingrese la Guardia Nacional para que se baje el nivel de talamontes que saquean el bosque. Muchas veces también hay voces que hoy dicen defender la tierra que lo han impedido.
Recarga de mantos acuíferos, diputado, el agua, la bendita agua. Muchos en la oposición también dice que va a ser un robo a nuestra milpata en el agua. Yo lo veo muy difícil porque es un, en realidad el cablebus no es una, un megaproyecto tan invasivo como otros. Entonces creo que no sea, no, no podría ser este robo. Pero bueno, en este punto, ¿qué diría usted, diputado?
Bueno, qué casualidad, ¿no? Vamos a entrar a un tema más espinoso. Que muchos de quienes se oponen hoy a este proyecto del cablebus se han opuesto sistemáticamente a otros proyectos. Uno de ellos es el pozo para beneficiar a los habitantes de San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac y San Francisco Texcoxpa. Se opusieron rotundamente con el argumento de que el agua se iba a llevar a otras zonas de la ciudad. Se opusieron tajantemente a la construcción de una escuela en San Pedro Atocpan y a una universidad aquí en Villa Milpalta de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Hay argumentos a favor y en contra, ¿no? Pero casualmente muchos de estos personajes que se han opuesto sistemáticamente han estado ligados a un partido político y a un personaje político aquí en Milpalta.
Digamos, y es un tema netamente político.
Pues yo veo que hay un trasfondo político y también tiene que ver con la sucesión de quien pueda presidir la representación general de bienes comunales en nuestra demarcación. Entonces, por supuesto que hay motivaciones políticas también en ese sentido.
Entonces, digamos que el cablebus les está sirviendo para obtener esos objetivos políticos, tal vez personales.
Son foros y yo creo que la autoridad tiene que tener mucha sensibilidad justamente para escuchar, para dialogar, para dar a conocer. Me parece que cuando no hay sensibilidad para dar a conocer cuáles son los beneficios de un megaproyecto como este, pues evidentemente va a salir una oposición que se oponga. Sin embargo, yo creo que, como lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, pues se tiene que justamente dar a conocer con la gente para que haya, se satisfagan todas las dudas. A mí me han gustado cuando ha venido la jefa de gobierno, han traído la góndola, ¿no?, del cablebus para que se vea cómo es, para quienes no han tenido oportunidad de subirse a uno, y se han hecho públicas las rutas por las cuales pasaría este sistema, que además, te voy a decir, lo consulté con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, justamente acudí, le dije: secretario, pues como representante popular, como diputado federal, hay gente que acude conmigo, me preguntan, tienen dudas, algunos a favor, otros en contra, y a mí me han quedado claro también que las estaciones van a ser construidas en lugares públicos y que los postes por donde va a pasar el tendido de este cablebus sería exclusivamente a través de avenidas. No se hace ninguna expropiación, no se compran terrenos que actualmente pues tiene la gente, porque además para el mantenimiento se requieren accesos para que puedan darle el mantenimiento correspondientes. No se afecta definitivamente mantos acuíferos y también, como alguien me encantó, no recuerdo el nombre, pero hubo quien en redes sociales subió un mapa amplificado de toda la demarcación, sí, la zona verde, y definitivamente no se afecta la zona forestal, la zona boscosa de Milpalta. Es exclusivamente por zonas que ya se han urbanizado.
Ese es otro tema. Mucha de la oposición, muchos dicen que no les han explicado exactamente cómo se va a construir el cablebus. Obviamente, creo que ninguno de nosotros, ¿no?, en la población o quien nos escucha, no tiene claramente por dónde va a pasar el cablebus. Hasta que ahorita este diputado le está diciendo, entonces va a pasar por la, digamos, siguiendo la avenida, tal vez.
Sí, el mismo secretario me decía que están terminando de elaborar el proyecto ejecutivo. Hemos visto que se han hecho en estos días algunos levantamientos topográficos. A mí personalmente me ha tocado ver incluso algunos drones, que yo quiero pensar que tienen que ver con el cablebus, para todos estos levantamientos en los que se está proponiendo la ruta. Lo que sí queda claro es que la estación principal o la terminal sería en Villa Milpa Alta, en las instalaciones que hoy ocupa el DIF, que además no ocupa toda la instalación. La estación ocupa solamente una pequeña parte de donde hoy es el DIF. Después de ahí, se va por la avenida hasta San Francisco Tecoxpa, a un costado del Deportivo, en instalaciones que hoy tiene el campamento de apoyos logísticos de la alcaldía, donde se guardan sillas, mesas, lonas, etcétera, que en su momento fue la subestación eléctrica del trolebús. Entonces, ese predio también es del gobierno de la ciudad, del sistema de transportes eléctricos. Y de ahí pasa a San Antonio Tecomitl, a un costado del llamado Parque de los Juegos de Palo. ¿Por qué era el Parque de los Juegos de Palo? Yo recuerdo ahí que de niño íbamos a jugar y había algunos columpios y algunos sube y baja de troncos, hechos de troncos, pues de troncos, ¿no? Por eso se le conoce todavía hoy como el Parque de los Juegos de Palo. Está en las inmediaciones del Centro de Salud Gastón Melo, del CECID 15, Diodoro Antunes Echegaray. Está también ahí el Faro Tecomitl y la Casa de la Cultura Olla de Piedra. Y ahí a cuadra y media está pues la parada principal que pasa por la avenida Morelos y que ya va hacia San Juan Ixtayopan. De ahí iría a San Juan Ixtayopan, si mal no recuerdo, en Plaza de la Soledad, y sé que la gente de Santiago Tulyahualco en Xochimilco ha pedido que haya una parada ahí. Creo que técnicamente ha sido muy complejo, no lo sé, pero por lo menos se ha propuesto, la gente sí está pidiendo que pase por ahí. Si no es posible, entonces iría de San Juan Ixtayopan al centro de Tláhuac, a San Pedro Tláhuac, y de ahí llegaría a la estación Tláhuac de la línea 12 del metro, la línea dorada.
Entonces, aquí tendremos tres estaciones.
Tres estaciones.
San Antonio Tecomitl, San Francisco Tecoxpa y Villa Milpalta.
Y Villa Milpalta.
Solamente, bueno, dentro de las características de la línea futura 6, es la más larga de toda la Ciudad de México. Entonces, obviamente va a ser algo seguramente espectacular y obviamente con unas vistas hermosas seguramente. Pero, diputado, en cuanto a lo turístico, ¿cree que tenga un impacto hacia Milpalta? ¿Una derrama económica?
Bueno, yo creo que tenemos que seguir promoviendo que la gente conozca Milpalta. Me ha tocado escuchar a personas que llegan aquí y se maravillan con nuestros pueblos, con su cultura, con su gastronomía, con su arquitectura, y piensan que somos ya Morelos o el Estado de México. En algún momento se decía que Milpalta era la provincia hermosa del Distrito Federal. Tenemos que mantener la identidad de nuestros pueblos, sin duda. En eso estoy completamente de acuerdo. Y la identidad, pues, requiere ordenar nuestra casa. A nadie le gusta tener una casa en desorden, para que cuando nos visiten, encuentren lugares transitables, encuentren la arquitectura que tenemos, por ejemplo, en nuestros exconventos del siglo XVI, ¿no?, que se puedan visitar. Las diversas ferias que tiene Milpalta, la Feria del Mole, la Feria de la Barbacoa, la Feria del Maíz en Santana Tlacotenco, que la gente tenga diversas posibilidades de transporte para llegar. Y obviamente, pues esto, claro que deja una derrama económica importante para nuestros pueblos. Tenemos que proteger nuestras áreas verdes, sin duda. Tú hablabas hace un momento de las vistas. El Teutli, que ha sido la mojonera natural en tres demarcaciones, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, pues paulatinamente se ha invadido. Sigue siendo en sus faldas una región para la siembra del nopal muy importante, pero en algunos lugares la mancha urbana ha crecido y ha avanzado. Tenemos que lograr un nuevo pacto de milpaltenses para ver hacia dónde queremos. Yo veía en redes sociales que decían, miren, con el cablebús va a llegar, y se ve una imagen ahí de invasión de casas, ¿no?, como ocurre en otras zonas de esta gran urbe. Eso nos corresponde a nosotros decidir si lo queremos o no. De lo que estamos hablando ahorita es de un medio de transporte eficiente, que agilice la movilidad, pero ya de cómo queremos Milpalta a futuro, a 10, 15, 20 años o más, pues depende de nosotros. Y también de exigir a que los gobiernos sucesivos no permitan que se siga creciendo en desorden.
Así es, diputado. Entonces tendría que ser un trabajo colectivo entre instituciones, gobernantes y la ciudadanía.
Sin duda, sin duda. Por eso yo creo que no se tiene que descalificar así a ultranza a quienes oponen al cablebus, porque también hay propuestas bastante interesantes que sí se tienen que tomar en cuenta para el repensar de nuestra demarcación.
Diputado, para finalizar esta entrevista, ¿qué le diría a los milpaltenses? ¿Sí? ¿No? Acerca del cablebus.
Les diría lo que dijo el Chicharito en su momento: pensemos cosas chingonas. Que Milpalta merece ser un mejor lugar para vivir. Que este es un proyecto que va a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la gente, pero no es el único. Tenemos que imaginar otros más. Y tenemos que imaginar que nuestros pueblos sigan teniendo ese sabor de comunidades de origen prehispánico, en donde encontramos tranquilidad, en donde podemos comer sabroso, porque la gente sigue cultivando el campo, en donde se puede caminar a diversas horas de la noche con relativa tranquilidad, porque también hemos visto que los índices de violencia han aumentado. Pero tenemos que pensar en conjunto todo lo que nos beneficie y también analizar lo que no estamos haciendo bien como milpaltenses. Definitivamente yo digo sí al cablebus, sí a este proyecto, no lo dejemos ir. Escuchemos todas las voces y tengamos un gran acuerdo de cómo queremos ver a Milpalta en las próximas décadas.
Sin duda, sería muy, muy genial ver este cablebus a Milpalta, pero ¿qué le diría a los comuneros que están en oposición?
Bueno, a los comuneros es importante que pronto tengan un gran acuerdo en el que ha habido actualmente mucha oposición, ha habido amparos en los que no se ha permitido la renovación. Estoy refiriéndome a los 9 pueblos comuneros, ¿no? Una oposición a la elección de un nuevo representante general de bienes comunales. Si no hay un gran acuerdo, pues eso se va a prolongar muchísimo más. El censo actual de comuneros, que data de 1980, pues realmente se está quedando bastante corto. Hoy yo creo que hay menos de 1,000 comuneros vivos, la mayoría mayores de 45 años. Y entre más tiempo avance, estos comuneros censados que tendrían derecho a hacer esta asamblea general para elegir a su representante, pues cada vez van a ser menos y va a ser más complicado. Una vez que se tenga un nuevo representante general de bienes comunales, entonces él tendrá que llamar a una asamblea para la actualización del censo comunal. Y entonces ahí sí, involucrar a todos los demás quienes hoy se ostentan como comuneros o comuneras, y finalmente devolverle la vida asamblearia. Justamente por eso se llama propiedad comunal, porque tiene un carácter comunitario. Quienes son los que tendrían que estar decidiendo sobre el uso de comunal de estas tierras. Pero el equilibrio es muy frágil, ¿no? Porque tenemos zonas en las que definitivamente pues ya son zonas urbanizadas y que actualmente no pagan impuestos, ¿no? Somos desordenados. Aquí la gente no paga el agua, no paga predial. Ah, pero exigimos infraestructura, exigimos servicios. El resto de la ciudad, la mayoría de la ciudad, pues pagan agua, pagan predial, pagan impuestos, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de pensar que Milpalta sí puede tener un equilibrio entre lo ya urbanizado y que se tiene que regular sin dejar de proteger nuestras zonas verdes, sin dejar de proteger nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, nuestra identidad. Y no está peleado. Quienes asumimos que somos de origen indígena y que somos parte de nuestros pueblos originarios, sabemos que no está peleado este tipo de proyectos con la defensa de la tierra como lo hizo el general Zapata, como lo hicieron nuestros abuelos que lucharon en la revolución al lado de Zapata, como lo hicieron y lo manifestaron quienes recibieron en los años 90 la caravana zapatista de los 1111, encabezada por Marcos. Los comuneros recibieron aquí esta caravana en Milpalta, llegaron por San Pablo Totepec antes de arribar al centro de la ciudad. No estamos peleados con eso, porque eso nos da identidad. Eso nos fortalece como pueblos, pero definitivamente sí tenemos que voltear a las necesidades del día a día de nuestra gente, que se transporta al centro de la ciudad y, reitero, hasta 6 horas en el transporte público. Tenemos que mejorar la calidad de vida.
Sin duda, diputado, es demasiado tiempo perdido de vida, ¿no?, en el transporte público. ¿Tendría un diálogo con los comuneros? ¿Un acercamiento, digamos, frente a frente para dialogar sobre este tema?
Bueno, en diversos momentos he tenido diálogo con prácticamente todos los representantes de las distintas facciones de comuneros de Milpa Alta. No solamente por este tema, sino desde que estuve como concejal aquí en la demarcación, hoy como diputado federal, también como dirigente social. Muchos de ellos son mis amigos y amigas, ¿no? El diálogo es franco y siempre mi discurso ha sido el mismo, no ha variado. Lo que hoy propongo en tema de cablebús, por eso comencé al principio diciendo cuál era la génesis, cuál era el origen, no ha cambiado. Y por supuesto yo le apuesto mucho al diálogo, a que alcancemos consensos y acuerdos, porque esperamos que nuestra gente, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mejor lugar donde vivir. Y en esto, originarios y no originarios, todos entramos en el mismo saco, porque todos sufrimos la falta de buen transporte, la falta de agua, la inseguridad, la problemática que sufrimos en el día a día todos los milpaltenses, nos agarra parejos. Entonces, por supuesto que hay que escuchar a todas las voces.
En su papel como diputado federal, ¿qué compromisos puede asumir en cuanto a este tema del cablebús?
Bueno, el compromiso fundamental es lo que estoy haciendo ahorita, buscando espacios como este de Música Real para dar a conocer mi postura. Una de las figuras más visibles en oposición al cablebús, Flor Chavira, quien además la conozco muy bien desde hace muchos años, a ella, a su padre y a su hermano, yo les diría, y además en redes sociales me pidió que manifestara cuál es mi postura. Bueno, pues es esta. Como diputado federal tengo la obligación de que se informe, de solicitar a las autoridades, en este caso del gobierno de la ciudad, que informen con detalle a la ciudadanía en qué consiste este proyecto. Y yo mismo, que estoy convencido de que se pueda realizar, pues también he decidido salir a las calles con mucha gente haciendo asambleas. Incluso hay quien de manera espontánea ha hecho algunas iniciativas como la de poner algunas cartulinas en las puertas de sus casas, en sus ventanas, que ojalá lo sigan repitiendo. Yo mismo he pintado algunas bardas a favor del proyecto y bueno, como parte de mi actividad, no legislativa, porque esto tiene que ver con lo que hacemos en la Cámara de Diputados, pero sí en mi carácter de representante popular, es que la gente conozca el proyecto y que en la decisión que se tome se logre el consenso mayoritario para su construcción. Si la mayoría decide que no, la misma jefa de gobierno dijo que no se va a construir. Eso, ella misma hizo ese compromiso. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente de Milpa Alta dice sí al cablebús.
Sí, totalmente. Creo que todos estamos de acuerdo en que ya es insuficiente los medios que ya actualmente tenemos, que tiene que ser forzosamente una actualización, digamos, no, en cuanto al transporte. Y sin duda el cablebús puede ser un, si no la solución, pero sí puede ayudar bastante en cuanto a la movilidad de Milpa Alta. Claro. Pues diputado, pues muchas gracias por asistir a esta pequeña entrevista y pues ojalá que la comunidad milpaltense decida sí, pero también sería muy respetable que en el caso de que dijera no, pues también así sea.
Darío, pues yo agradecido con Música Real porque este espacio ha sido un espacio comunitario en donde se han escuchado muchas voces a lo largo de estos últimos años. La verdad que Música Real yo creo que es de quienes tienen mayor autoridad moral en la transmisión justamente de cultura, de ideas políticas que permean en nuestra comunidad y que nos permiten tomar mejores decisiones. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, diputado, pues a quienes nos escuchan, piénsenlo bien, analícenlo bien, consulten a internet con los vecinos, incluso, o sea, como mencionaba el diputado, algunos profesionistas que radican aquí en Milpa Alta, que son de Milpa Alta y que conocen poco más del tema, pues estaría bien, ¿no?, que les preguntaran, ¿no?, de cómo podría ser viable este cablebús, porque sin duda es algo que nos hace mucha falta. Pues diputado, le agradezco y nos escuchamos a la próxima.
Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Música Real.